Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Siempre comenzamos diciendo que en nuestra página web archivamos todos los programas, todas las entrevistas, y la semana pasada hacíamos una llamada especial a la conversación que mantuvimos con el Premio Nobel de Literatura 2010, con Mario Vargas Llosa. Eso fue hace muchos años, e independientemente de los vaivenes de los premios, aquí les mostramos cómo son los escritores en el momento en que visitan este planeta. Y como anticipamos la semana pasada, este domingo queremos volver a uno de los mundos literarios en el que nos sumergimos este verano. Fue toda una semana, la que ya conocen los oyentes habituales, la Semana Negra de Gijón. En tierras asturianas conocimos a muchos autores de novela negra. En este programa mencionaremos a muchos de ellos, empezando por dos de nuestros invitados, por Paco Ignacio Taibo II, el director del encuentro, y Elia Barceló, una de nuestras más conocidas autoras de novela negra, o quizás debería decir autora de ciencia ficción, fantasía, etcétera, etcétera. En el estudio está un gran experto en todo esto, en lo que denominamos novela de género, director de la librería Estudio en Escarlata, única librería de género en toda la ciudad de Madrid. Juan Salvador, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Ya lo conocen nuestros oyentes habituales, nos visitó en febrero pasado, muy conocido también en la Semana Negra, pero en esta última edición no pudo estar, se le echó de menos. Esto no puede volver a ocurrir.
Esperemos que no, porque fue un problema de salud, o sea que ya nos hemos recuperado.
Literatura de género, novela negra, ciencia ficción, fantástica, es nuestro tema hoy. Una literatura muy extensa y solo una librería en todo Madrid. Estudio en Escarlata. Esperemos que de salud siga bien, porque cualquier problemilla y nos quedamos sin librería.
Sí, de momento seguimos abiertos y sobrevivimos y va bien la cosa. Bueno, va bien, vamos tirando, ¿no? Como aquel que dice.
Ya, bueno, y atestiguamos que trabajar, pues trabajan ustedes mucho, porque nos siguen llegando esas recomendaciones, extensas recomendaciones que ya mencionamos en aquel programa en febrero, con muchas novedades en todo lo que se refiere a literatura de género.
Sí, es una... Vamos, ahora mismo el género negro despunta bastante, el fantástico a lo mejor se publica menos, pero vamos, es un género que se cultiva mucho, hay muchos escritores, y bueno, si es que realmente son bastante... Vamos, novelas, es una literatura muy entretenida y que engancha a mucha gente.
Bueno, yo la verdad es que la otra vez le decía que eran muchas, que me sentía un poco abrumada con sus conocimientos, pero en este programa yo espero que nos haga muchas recomendaciones y así de alguna forma, pues me tomo un poco la revancha, ¿no? Por toda la información esa que nos manda y que le puede mandar a cualquier oyente, porque creo que, bueno, pues cualquiera puede entrar en estudioenescarlata.com y sumarse al boletín de informaciones, ¿no?
Sí, tenemos un boletín de novedades y de eventos, pues tanto, bueno, a nivel de información de novedades, de libros que salen, los que más nos gustan, etcétera, autores que nos vienen a ver, presentaciones, firmas, e incluso también tenemos dos clubs de lectura, uno dedicado a novela negra en exclusiva y otro a lo que proponen los miembros del club, ¿no? Los miembros y las miembras, ¿no? Que decía aquella.
Ah, muy bien, le veo a usted con mucho don de lenguas. Además de esa dirección en internet, estudioenescarlata.com, pues tienen también ustedes una física, pues si acaso a alguien, por ejemplo, no le gustan los libros que recomiende hoy y quiere ir a verle, quiere hablar con usted, quiere debatir sobre este asunto, pues podemos dar la dirección. Están en Guzmán el Bueno, ¿verdad?
Guzmán el Bueno 46, que es justo la esquina con la calle Fernando de los Ríos. Estamos muy cerca de Moncloa. Moncloa, Alberto Aguilera, vamos, es un sitio bastante muy, muy bien comunicado.
Bueno, pues para los que no lo conozcan, pues esto es un sitio único en Madrid, la única librería de género.
Como dice un amigo, pues eso, somos los mejores y los únicos de Madrid, o sea que bueno, ya es todo un acierto.
Los mejores, sin duda, muchos premios deberían de recibir. Y por cierto, que cuando le invité yo a este programa, no sabía que era fan de la escritora con la que vamos a hablar en unos instantes. Yo pensaba que a lo mejor podían tener sus diferencias, que eso siempre sube la audiencia, ya sabe.
No, yo tengo que confesar que con Elia Barceló tengo una debilidad con ella y con lo que escribe, vamos. Y se da la circunstancia de que, bueno, Elia suele venir a España, ella vive en Austria, y suele venir todos los veranos coincidiendo con la Semana Negra de Gijón, ¿no? Y entonces, pues desde el 2005, que es un poco cuando empezamos nosotros también como librería a ir allí, a Gijón, pues le pido que me dedique un libro, ¿no? Este año, pues este verano no ha podido ser, pero vamos, tuvimos la suerte de presentar la última novela que había escrito, Las largas sombras, que la presentamos en la librería en octubre del año pasado, en octubre de 2009.
Muy bien, bueno, pues entonces si presentaron la novela, pues igual me puede presentar a Elia Barceló y me quita un poco este engorroso trabajo de presentar a los escritores que nos visitan.
Pues bueno, lo puedo intentar, vamos a ver. No sé, vamos, Elia Barceló tiene un poco tres vertientes, ¿no? Escribe novela juvenil, ha escrito varias novelas juveniles de misterio, de fantasía. Un poco se mueve entre, vamos, podemos decir, entre le gusta la literatura de género, le gusta también, bueno, hizo, ella es profesora de hispanística, bueno, de lengua y literatura española en Innsbruck, en Austria, y hizo una tesis sobre Julio Cortázar, ¿no? Entonces, bueno, ha escrito, no sé si hablamos de unas 17 novelas, 8 de ellas creo que son infantiles, y luego tiene varias novelas cortas, ¿no? Entonces se mueve un poco entre el género fantástico, la ciencia ficción y el género negro. Y es, vamos, es un caso hasta cierto punto único, ¿no? Porque en España hay realmente muy pocas escritoras que les guste, que lo confiesen. Es otro punto interesante, el confesar lo que te gusta en lo que haces y que disfrutas con ello y que se dediquen a ello, vamos.
Elia Barceló, bienvenida al Planeta de los Libros.
Planeta.
La escuchamos un poquito lejos, si se puede acercar el micrófono, estamos subiendo al máximo el volumen aquí.
Vamos a ver, ¿se me oye mejor ahora?
Sí, ahora sí. Mucho mejor, sí.
Perfecto, muy bien. Pues, hola, pues, me alegro mucho de estar con vosotros.
Nosotros también, ha visto qué buena presentación le hace Juan Salvador. Yo tenía aquí preparada una, pero la verdad es que ahora ya, después de tan buena presentación, no sé si decir la mía.
Podemos oírla también, pero muchísimas gracias a Juan por esa presentación. Hola, Juan.
Hola.
La verdad es que hemos invitado a Elia Barceló, sobre todo por ese libro que Juan mencionaba, Las largas sombras. Hemos llamado incluso este programa con ese título, esperemos que no le importe a Elia Barceló. Pero además de hablar del libro, pues queríamos destacar también que, como decía Juan, Elia Barceló colabora con La Semana Negra pues desde hace muchos años, ¿no? Creo que lo ha apoyado desde casi desde siempre, o bueno, no tanto.
Desde siempre ya me gustaría a mí, pero me perdí, me parece, que los 9 primeros años. Creo que mi primer año fue el 96.
Sí, muy bien, y desde entonces, año tras año, ahí apoyando La Semana Negra de Gijón, ¿no?
Todos los años, ese es mi lujo, mi vicio y mi gran amor.
Muy bien, y además una buena excusa para venir por aquí, ¿no?
Claro, y para ver a los amigos y a los colegas, y para hablar de libros, y para comer cosas buenas, y para tantas cosas.
Muy bien, pues yo solamente añadiría a la presentación que le ha hecho Juan Salvador, que nació en Elda, en Alicante, uh-huh, en 1957, uh-huh, que estudió filología anglo-germánica en Valencia e hispánica en las universidades de Alicante e Innsbruck, en Austria. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues se doctoró en hispánicas, y desde 1981 es en esta ciudad, en Innsbruck, en Austria, donde reside, y en su universidad pues da clases no solamente de literatura española, también creo que de escritura creativa.
Sí, también.
se la considera una de las escritoras más importantes en lengua castellana del género de la ciencia ficción. De hecho, dicen que usted forma, junto con otras dos escritoras, la trinidad femenina de esta, bueno, de este subgénero de la ciencia ficción en Hispanoamérica. Yo no sé si le gusta mucho esto de formar parte de una trinidad femenina. No sé quién se lo inventó.
Muchísimas gracias. Cuando me lo dijeron la primera vez, y entonces entré en internet y lo miré. Y bueno, las dos otras autoras, a una la conozco personalmente, Angélica Gorodischer, me parece maravillosa, la admiro muchísimo, y Daina Chaviano la conozco por mail y por carta, y lo que escribe también me gusta, o sea que estoy muy contenta, me parece todo un honor. Lo que pasa es que me llama la atención, me parece bastante curioso eso de trinidad femenina. Estoy segura que si fueran tres hombres no los habrían llamado así.
Sí, ese es un poco lo que yo notaba, la verdad. Pero bueno, en fin, el caso es que también lo de la Trinidad supongo que sería porque hacen como una especie de triángulo. Una está en Argentina, ¿no? Otra es cubana, y Elia Barceló, pues en Austria. De todas formas, tiene muchas relaciones también con otros géneros. He leído en alguna parte que es socia de honor de NOCTE, Asociación Española de Escritores de Terror.
Efectivamente.
¿A qué se dedica en esa asociación? ¿Hay, no sé, noches de insomnio o se leen relatos de miedo?
Son una gente estupenda que escribe relatos y novelas de terror, muy, muy buenas cosas, y hace... que hará 4 años o así, decidieron asociarse para tener un poco más de proyección y para reunirse de vez en cuando y hablar de lo que les interesa. Y yo, por desgracia, solamente estoy en contacto con ellos por mail, porque no puedo ir a las reuniones habituales, pero vamos, me figuro que también hacen fiestas de Halloween y se lo pasan muy bien. En cualquier caso, lo que escriben son cosas que son muy muy interesantes, y de donde va a salir gente muy importante en la literatura de terror.
Claro. Haciendo un pequeño resumen de sus obras, lo decía Juan, ha publicado un ensayo sobre Julio Cortázar y creemos que más o menos tiene unas 17 novelas de distintos géneros, 8 para lectores jóvenes, tiene también publicados pues muchos relatos, más de 40 en España y en el extranjero. Y bueno, pues entre sus últimas novelas están El vuelo del hipogrifo, El secreto del orfebre, Disfraces terribles, Corazón de tango. Todas ellas han obtenido bastante éxito internacional. Esto es lo que dice la contraportada de el último libro, Las largas sombras, editado por Ámbar. Tengo una curiosidad, ¿es más reconocida fuera de España que dentro? Me lo temía, pero especialmente en algunos lugares.
Sí, la verdad es que desde que empezaron a traducir mis novelas a otros países me va realmente muy bien, muchísimo mejor que en España. Pero a mí ya casi me parece normal, porque como yo no vivo en España y no estoy presente en el día a día y no puedo participar en tertulias, ni en reuniones, ni en cosas así, pues entonces ya casi me parece más normal que mis novelas funcionen bien en Alemania o en Holanda, en países centroeuropeos donde yo me muevo. En Holanda, por ejemplo, Las largas sombras está teniendo muchísimo éxito. Han publicado todo lo que he escrito y están deseando que siga escribiendo para publicar más cosas. Incluso va a salir ahora una historia que en España todavía era inédita, y en Alemania Las largas sombras le van a hacer ahora en marzo un lanzamiento muy muy potente, muy fuerte, porque creen mucho en esa novela. Así que vamos, pero claro, ahí yo puedo ir y puedo ir a hacer lecturas y puedo encontrarme con el público y cosas así, mientras que en España esas cosas no se llevan.
Me dice que es más fácil que vaya, por ejemplo, a Alemania a hacer lecturas que a España.
Sí, sí, en Alemania es una cosa que hago habitualmente. Hago largas turnés de lecturas.
Ya. Bueno,
es que,
pues...
Es que los alemanes, yo qué sé, son de otra manera. Los españoles yo creo que no tienen paciencia. Que si hay una lectura en que un autor lee durante 50 minutos de su texto, por ejemplo, yo creo que la gente en España está deseando, no sé, participar, hablar, tomarse un vino, hacer algo.
Sí, bueno, también es verdad que a lo mejor nos falta hábito, ¿no? Porque eso es también muy importante cuando a uno, digamos, se le educa o no se le mal educa, ¿no? En otros conceptos, que muchas veces no es por uno mismo, sino el entorno, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. supuesto.
El que puede aceptar.
Los lectores alemanes dicen, por ejemplo, que ellos encuentran muy agradable que alguien les lea en voz alta, que eso les recuerda a cuando eran pequeños y sus madres o sus abuelas les leían.
Oiga, pero eso me pasa a mí. A mí me encanta que me lean. Me recuerda mucho precisamente a eso, a esos momentos cuando ya te ibas a dormir.
Aquí en Alemania y en Austria eso se lleva mucho y la gente de verdad que lo disfruta un montón. Normalmente se hacen o por la tarde, hacia las 8, 7:30, 8, o bien los domingos a media mañana. Y la gente va, incluso paga una entrada, como si fueran al cine. Y el escritor se sienta allí y les lee durante una hora más o menos los fragmentos que ha elegido de su novela. Y luego durante una hora más el público puede preguntar y hay debate y hay... la gente se ríe y luego se toma una copa de vino con algún canapé o algo así y se han pasado 3 horas la mar de agradable.
Claro. Bueno, pues lo dicho, a ver si, en fin, si en algún momento puede ser que también eso ocurra de una forma así natural, ¿no? Como ocurre en Alemania, que pueda ocurrir aquí en España.
Claro, podría ser, ¿por qué no?
Uh-huh. La verdad es que decía yo antes que es una de las autoras más versátiles, o no sé, o quizás lo decía Juan, ¿no? Pero es que además tiene premios literarios muy diferentes. Por ejemplo, el Ignotus de ciencia ficción, el de novela corta, también de ciencia ficción, ese por El mundo de Jarek, o el EDB de literatura juvenil, pues que lo ha tenido 2 veces, ¿no? Con el caso del artista cruel y con Cor de Luna. ¿Qué se considera Elia Barceló? ¿Se considera más de ciencia ficción, de novela negra, infantil? ¿Depende de los momentos?
Yo me considero una contadora de historias. A mí lo que me gusta es narrar historias. Y lo que me gusta muchísimo es jugar con el lector y hacer que se angustie, que se preocupe, que tenga la curiosidad de saber qué va a pasar ahora. A veces tomarle un poco el pelo, darle misterios, darle sorpresas. A mí eso es lo que más me gusta. Y entonces, como se me ocurren cosas de diferentes géneros, de diferentes temas, pues cada vez escribo lo que se me ha ocurrido en ese momento. Yo sé que eso, digamos, desde el punto de vista del marketing, es lo peor que puedo hacer. O sea, la mayor parte de los autores sabe que si siempre hace más o menos lo mismo, tiene unos lectores fieles que le siguen. Pero es que a mí lo que me gusta es variar. ¿Sabes? Si no me aburro, y si yo me aburro, entonces escribir se convierte en un trabajo y ya no tiene gracia.
Claro. Bueno, y hablemos ya de este, el que creo que es su último libro publicado en España, Las largas sombras, ¿verdad?
Sí, eso es.
Yo he encontrado una sutileza dentro de que se la etiquete como novela negra, pues le he encontrado que no carga las tintas, no es demasiado negra en el sentido pues de lo más criminal de la sociedad, ni mucho menos, ¿no?
No,
esto ha sido a propósito, supongo.
Sí, ha sido a propósito porque yo no es que quisiera hacer una novela negra. O sea, yo cuando me puse a escribir esa historia no fue esto de decir, bueno, voy a escribir una novela de género dentro del canon y tal y que... sino que yo lo que quería era contar esa historia concretamente. Y resulta que es una historia en la que hay por lo menos un asesinato. Hay más cosas, pero sobre todo hay un asesinato. Uh-huh. Entonces, cuando hay un asesinato, pues ya tiene que intervenir hasta cierto punto la policía, y luego pues ese tipo de tema se asocia con la novela negra. Pero a mí lo que me interesaba sobre todo era contar una historia de unas mujeres de mi edad y sus ilusiones cuando tenían 17, 18 años, y las ilusiones del país, de España, en aquella época, en el año 74, y cómo se ha ido cambiando todo, cómo han ido cambiando las ilusiones, las esperanzas, qué somos ahora, qué fuimos, qué somos. Eso es lo que a mí de verdad me interesaba.
Claro, y además es que, bueno, ahora situaremos la novela espacial y temporalmente, pero muchas veces en las sociedades pues lo criminal no tiene por qué estar pues a primer golpe de vista, sino que, bueno, pues es algo oculto, ¿no? Y sobre todo en sociedades de occidentales, ¿no? O las llamadas sociedades desarrolladas.
Sí, sobre todo cuando uno elige unos personajes que son de clase media, pues normalmente los personajes de clase media no suelen tener contacto o no se les nota con nada criminal. A mí me hace mucha gracia cuando la gente, a veces hablando así con amigos o con conocidos, que dicen, por ejemplo, que esto, que la novela criminal, la novela negra, es una novela realista. Y sí, es una novela realista hasta cierto punto, pero yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuántas veces en tu vida te has visto de verdad implicado en un caso criminal? ¿Cuántas veces has tenido que ir a la policía a declarar? ¿Cuántas veces ha venido la policía a tu casa? Y todo el mundo dice, no, nada, nunca, claro.
Claro. Bueno, y es que las protagonistas de Las largas sombras son, como decía Elia Barceló, jóvenes de clase media. Uh-huh. Y la época es los años 70, en la España de aquel entonces. Uh-huh. Yo no creo que haya muchos antecedentes de novela negra en las que, bueno, pues en esa época, en esa España, hubiera pues un asesinato o varios, no vamos a desvelar, ¿no?, los que hay, pero se realicen, que se realicen además en un grupo así, ¿no?, de mujeres, de chicas jóvenes, porque todavía, pues chicos jóvenes en grupo, además, pues bueno, puede estar más, ¿no?, en nuestros antecedentes literarios.
Pero las chicas, se supone que las chicas son muy dulces, muy buenas, muy encantadoras, sobre todo las que tenemos esa edad, las que fuimos formadas en la época franquista, en que se suponía que una mujer tenía que ser sobre todo humilde, dulce, buena, trabajadora, calladita, obediente. Y bueno, no todas éramos así, claro.
Claro. Bueno, y luego además es que me refería yo a lo de que los jóvenes, pues en un momento dado puedan, bueno, pues hacer algún acto de violencia en grupo, ¿no? Pero realmente tampoco las mujeres se suelen agrupar, ¿no?, para hacer un asesinato. Esto, bueno, yo es que tengo la intención de hacerle la pregunta de si esto le viene por algún caso real o literario.
No, menos mal, no es un caso real en absoluto. Lo que pasa es que toda la ambientación es totalmente real. Yo estuve dándole vueltas a esta historia desde hace muchísimo tiempo porque era algo que me importaba mucho a mí misma. Y cuando empecé a escribir, empecé a pensar, Dios mío, ¿seré capaz de recordar las cosas de cómo vivíamos entonces, de cómo hablábamos entonces, de cómo nos vestíamos? Uh-huh. Y tuve que ir investigando y tal, porque algunas cosas me venían rápido, pero otras cosas no. Y cuando ya conseguí más o menos aclararme yo es cuando empecé a escribir. Y últimamente he tenido la suerte de hablar con amigas de aquella época, que hacía tiempo que no estábamos en contacto, y me han escrito diciendo, ¡ay, es increíble, es increíble! Todo vuelve, cuando lees esta novela, toda aquella época vuelve otra vez. Y eso me parece de lo mejor que me pueden decir.
La verdad es que sí, que nosotros también damos fe de eso. Bueno, hay muchos guiños autobiográficos, ¿verdad?, en Las largas sombras, su localidad natal, en la época de su juventud. Y ese espíritu juvenil de los 70, que yo creo que está muy bien conseguido, pero luego está la época moderna, cómo han cambiado las chicas. Supongo que Elia Barceló se identifica con la que vive fuera de España, con la directora de cine, ¿verdad?
Me identifico bastante con ella, pero todas las siete chicas que salen, bueno, chicas, mientras tanto son señoras de mi edad, todas tienen algo con lo que me identifico, con unas más, con otras menos, pero todas tienen rasgos míos, porque si no, no hubiera sido capaz de inventarlas, de darles vida. Todos mis personajes tienen algo de mí, pero sí, me identifico más con la que está fuera de España y por tanto ve las cosas de España desde otro punto de vista.
Sí, bueno, hay una historia, digamos, central, luego hay muchas historias particulares, que una por cada chica protagonista. ¿Es un libro que le gusta más a las mujeres o se encuentra con muchos hombres que aprenden de estas historias?
Pues es un libro que gusta mucho a las mujeres, pero algo que me ha gustado y sorprendido es que también amigos de la época y gente que son amigos más recientemente, me han escrito también diciendo, hombres me refiero, que les ha parecido fascinante, primero por eso, por el recuerdo de aquella época, y luego porque por fin se han dado cuenta cómo pensaban las chicas de aquella época en aquella época. Y ahora le resulta muy interesante y muy curioso darse cuenta por qué en el año 70 una chica decía esto o hacía esto cuando pensaba otra cosa.
Sí, bueno, aparte de conocer lo que podía pensar la mayoría de chicas en aquel momento en la España de entonces, la verdad es que también se puede entender la novela con una clave feminista. Hay un asesinato, no vamos a decir más, pero hay un asesinato en el que pues el asesinado es un hombre, ¿no? Y claro, no es que queramos decir que Elia Barceló esté animando a ciertos asesinatos que, pues, en lugar de feminicidios podríamos llamar masculinicidios, pero realmente existe algo así como, no sé si me va a perdonar el atrevimiento, pero como un masculinicidio en su obra.
No, tanto como eso no. Lo que pasa es que en esta obra en concreto, en Las largas sombras, sí que hay una cierta carga feminista, porque hablamos del año 74, en que el feminismo era lo más importante para todas las chicas de mi generación, y sí que en aquella época había muchísimos hombres que, bueno, no como para matarlos, pero para darles un par de tortas, sí. Y entonces eso es algo que se ve en la novela, supongo yo.
Sí, bueno, empieza el libro con una cita, un proverbio inglés que dice: los viejos pecados proyectan largas sombras. Uh-huh. Y ya dice mucho del libro, ¿no? Porque, en fin, pues realmente el asesinato es un pecado, eso es un poco la
es
carga,
un pecado,
¿no?,
y es
del libro.
Es un crimen y es una barbaridad. O sea, yo no estoy en absoluto a favor del asesinato en la vida cotidiana, pero en la literatura el asesinato me parece que es una de las cosas que más juego da. Y no hay más que ver cuantísimo interés tenemos los lectores, yo me cuento entre ellos, cuando en una historia hay un crimen y no se sabe por qué ha sido cometido. No solamente ya quién, lo del quién es muy interesante y te mantiene durante 300 páginas sin ningún problema, pero el por qué, o sea, ¿qué ha hecho que esa persona haya sido asesinada? ¿Por qué se ha llegado a eso? Yo pienso que es una de las cosas que todos los lectores nos fascina y nos interesa. Pero hablo solamente de literatura, ¿eh? No estoy animando a nadie a que mate a quien le molesta.
No, por supuesto. Es más, esas largas sombras de algo que ocurrió, de un acto violento, de un pecado, pues pueden ser muy, muy largas. En su libro, por ejemplo, empezamos a ver esas sombras casi al final. Y realmente son sombras pues muy oscuras, ¿no? Porque de repente es que descubrimos al muerto, o sea,
sí,
durante todo el libro
ciertos abismos que estaban muy cuidadosamente tapados.
Sí.
Es que yo pienso que, bueno, no es que yo piense que todo el mundo tiene un secreto culpable en su vida, ¿no? Hay gente que ha vivido siempre sin ningún problema y sin nada que esconder, pero más o menos todos tenemos cosas que no nos gustaría que se comentaran en una reunión así de momento. Y supongo que también hay gente que tiene cosas de verdad muy, muy oscuras en su pasado. Y a mí lo que me interesa es ver cómo ese tipo de actos, de oscuridades, de cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo, todavía influyen en el presente, todavía pueden condicionar tu comportamiento, tu manera de actuar, el futuro que te has hecho y el que te piensas hacer. Y eso me parecía que valía la pena plasmarlo en una novela.
Bueno, no sé si quiere comentar algo más. A mí me resulta muy difícil hablar sin desvelar más, porque claro, no vamos a desvelar nada de, no sé, había como unos muertos olvidados o algo así hacia el final, ¿no?
Sí,
o muertos ocultos.
Sí, eso es lo que pasa, que luego también en es una cosa que yo me planteo muchísimo en la vida, ¿no? No ya en las novelas esta vez, sino en la vida misma. Durante un cierto tiempo, durante 8 años de tu vida, cuando vas al instituto, te pasas el tiempo siempre con la misma gente y los conoces perfectamente o crees conocerlos, los ves todos los días, forman parte de tu vida absolutamente. Y un buen día llegas a COU o a la selectividad, como se llama ahora, se acaba la cosa y a lo mejor no los vuelves a ver jamás. A otros los ves dentro de 30 años, dentro de 40 años. Entonces todo ese tiempo, todos esos misterios, esos secretos que se han quedado por ahí en medio, a veces pueden ser muy oscuros y pueden influir mucho. Otras veces no, otras veces sencillamente perdiste de vista a alguien y se acabó. Pero yo creo que todos nosotros, de vez en cuando, pasamos revista al pasado y decimos: ¿qué habrá sido de Mariano, aquel chico tan simpático, que tal y que cual? ¿Qué habrá sido de Lola? Y eso pienso que se puede aprovechar para una novela.
Claro, y a lo mejor incluso si nos reencontramos con aquellos compañeros, pues resulta que puede pasar cualquier cosa. Puede haber, bueno, pues todavía más, en fin, actos violentos, ¿no? Y ir a peor incluso. Por eso sí, quizás un poco el temor, ¿no? A volvernos a encontrar con nuestro pasado a veces.
Sí, sí, yo ese tipo de cosas me las planteo muchísimo porque yo me paso la vida imaginándome historias y cuestiones de estas. Y justamente lo que usted decía en este momento, uno hace a lo mejor 30 años que no ha visto a un chico concreto de su colegio con el que estaba siempre todos los días en el patio y tal. Y entonces de repente se lo encuentra y hablan un ratito y tú de repente tienes la sensación de que él cree que tú sabes algo de él, que él en alguna ocasión te confió un secreto que le parecía terrible y tú ya no te acuerdas, pero en la conversación tienes la sensación de que él cree que tú sabes eso. Si mientras tanto ese muchacho, por ejemplo, ha llegado a ser un político importante y él está convencido de que tú tienes un secreto que podría ser peligroso para él, ¿cómo sigue la historia? ¿Qué puede pasar? ¿Estás tú en peligro?
Bueno, no sé si Juan quiere comentar algo, que está escuchando aquí muy calladito.
Estoy, yo estoy encantado de escucharla, o sea que...
Muchas gracias, hombre, pero di algo.
Entiendo, no, entiendo, ya entiendo lo de las lecturas, lo entiendo, vamos. Supongo que las lecturas, una curiosidad, las harás en alemán.
Sí, sí, claro, claro.
No, no, claro, pues entonces debe ser...
No, de vez en cuando, por ejemplo, si en una ciudad hay una gran comunidad española o una comunidad bilingüe, por ejemplo, en el caso de Aquisgrán, ahí tienen una comunidad muy muy divertida de gente española o de origen español que vive en Aquisgrán, y entonces cuando me piden que haga una lectura allí, es bilingüe. Hago parte en alemán y parte en español, pero normalmente las hago en alemán, sí, sí.
Bueno,
son muy divertidas.
Fíjese cómo es esto que estábamos hablando de la novela y Juan sigue pensando en lo que hemos comentado.
Juan es un librero. Juan es un librero de alma, de corazón y de cerebro.
Yo estoy encantado. Vamos, no, yo la novela tengo que reconocer, todavía no me la he leído. Pero vamos, la jefa, la librera mayor se la ha leído, le encantó.
Ay, muy bien.
No solo porque, no solo un poco el transcurso de la novela, sino luego además. No vamos a desvelarlo, evidentemente, pero hay una sorpresa final como que ya te deja completamente ahí, dices, por Dios.
Sí, bueno, ese es el tipo de cosas.
Qué retorcida es Elia, ¿no? Qué retorcida es Elia, ¿no?
Bueno, Elia, hoy la verdad es que estamos utilizando algunos términos un poco malvados, ¿no?
Qué va, pues a mí me encanta, esa pequeña maldad me gusta muchísimo. Pero sí, efectivamente, yo soy así un poco retorcidilla. A mí es que lo que he dicho antes, a mí es que me encanta jugar con los lectores. Y entonces cuando estoy planteando una historia y voy avanzando en la trama, de repente pienso, ay, como ahora el lector va a esperar que haga tal cosa, y si de momento no lo hago y dejo que espere un capítulo más, y si ahora le doy otra cosa, y me divierto mucho.
Claro. Bueno, de todas formas, no nos vamos a quedar con que Elia Barceló está todo el tiempo matando a gente o siendo retorcida en sus novelas, por favor. Yo quería precisamente hablar de algo que es pues mucho más luminoso, si se me permite la expresión, que es su vertiente como actriz y creo directora de escena, lo cual pudimos ver en la última Semana Negra de Gijón. Yo la verdad es que me quedé impactada con esa La Venganza de Don Mendo, no solamente por el trabajo de Elia Barceló, sino por el trabajo de toda esta gran y excelente compañía de escritores, la mayoría, que nos desvelaron pues esos saberes, esas dotes ocultas realmente. ¿Cómo lo consiguieron? No sé si habían hecho pinitos anteriormente, pero oiga, no es cosa mía solamente. Tuvieron incluso una crítica, quiero decirle a todos los oyentes que tuvieron incluso una crítica en el periódico local de Miguel Cane, o sea, una buena crítica donde se ensalzaban los valores de la puesta en escena, de la interpretación. Bueno, Juan Salvador se lo perdió, pero...
Yo he visto las fotos.
Eso sí que es una pena, Juan. Perderse, eso es una lástima. Bueno, fue muy divertido, la verdad. O sea,
sí.
Lo más divertido de todo fue que, considerando que no habíamos tenido tiempo para ensayar y que cada uno se aprendió el texto como pudo en su casa, lo hicimos lo mejor posible. Y lo que era muy gracioso era ver que la mayor parte éramos escritores, yo creo que no sé, el 90% éramos todos escritores, y ahí se ve que un escritor en la base es un actor, o un actor frustrado.
Sí.
O sea, alguien que se pone constantemente en la piel de un personaje y trata de pensar como pensaría él, de hablar como hablaría él. Yo pienso que están muy relacionadas la actividad teatral y la actividad literaria.
Claro, de hecho nosotros bueno, muchas veces hemos dedicado el programa a alguna obra teatral o damos entradas de teatro, y sí, nos parece que hay muchísimas cosas que se comparten. De hecho, Elia Barceló, por ejemplo, creo que dirige teatro en el colegio, bueno, o en la universidad, o alguna vez lo ha hecho, porque eso se ha notado también.
Yo lo he hecho durante muchísimos años, he puesto en escena obras, sobre todo en español. Los últimos años también lo hice en alemán. Y a mí me gusta muchísimo el teatro, es algo que me hace disfrutar mucho y que, como decía, pienso que está muy unido. Muchas veces, incluso cuando estoy escribiendo una novela y si hay un diálogo particularmente complicado con varios personajes a la vez y todo esto, muchas veces lo que hago es ponerme de pie y hacerlo yo. O sea, decir en voz alta lo que quiero decir, moverme, y entonces así veo con más claridad cómo se mueven los personajes, qué gestos hacen, qué expresiones, cosas así.
Claro, es que la oralidad de la literatura es muy importante.
Sí, efectivamente.
¿Y han pensado ya en alguna próxima obra? Porque a mí me gustaría que me dieran un papel un poco mejor. ¿Se acuerda el papel que me dieron? Que es que encima me lo quitaban el papel, oiga.
Desde luego,
porque
no justo,
le,
no justo.
Le quiero decir a los oyentes que a mí me pusieron de apuntadora, pero tuve mucha competencia y éramos como tres o cuatro apuntadores. Aquello,
no, y que al final los actores decidieron salir con el papel en la mano.
Sí.
Y entonces ya no tenía mucho sentido tener apuntador.
Pero así todo, los que estábamos apuntando seguíamos con nuestro trabajo y nos parecía muy necesario.
Otra cosa no sé, pero reírnos, cuánto nos reímos y qué bien lo pasamos.
Sí, fue fantástico. Bueno, ahora ya que hemos entrado en el espíritu de la Semana Negra, yo quería que escucháramos una pequeña entrevista que le hicimos a Paco Ignacio Taibo II, al director de la Semana Negra. Era un 14 de julio en el Ecuador de la Semana Negra.
Ay, y mira, el día de la toma de la Bastilla.
Efectivamente, le preguntamos precisamente por eso y bueno, pues después de oírla pues comentamos un poco cómo lo ven.
Perfecto, muy bien.
Podríamos decir que estamos en el Ecuador de la Semana Negra, miércoles 14 de julio de 2010, y bueno, seguro que el organizador de todo esto, se le ocurre alguna novela o recuerda alguna novela negra que transcurra en un día tan señalado para hoy en Francia, pero casi mejor si hablamos de esta Semana Negra de la 23, que bueno, pues ya es una experiencia, es un baúl lleno de experiencias, ¿no?
Hay una buena novela sobre la Revolución Francesa Negra de Jean-François Villar, maravillosa, que sucede en las conmemoraciones de la del aniversario de la Revolución. Pero bien, esto era solo para que no se pasara. El primer balance de estos 5 días, yo creo que logramos el tipo de festival que queríamos. Logramos demostrar, creo que en plenitud, que la crisis no te obliga a achicar un proyecto cultural, sino que podíamos hacer un festival todavía más fuerte que el del año anterior, enfrentando los problemas económicos de los ajustes, los recortes hacia adentro del festival y no en la oferta hacia el público. Entonces, bueno, yo creo que eso estuvo ya demostrado en estos primeros días con el alud de invitados, mesas redondas, charlas, conferencias, tertulias, presentaciones de libros. Y la segunda, hasta dónde vamos, yo estoy contento porque tengo la sensación de que la combinación fiesta-festival que hemos probado desde muchos años funciona muy bien.
En la presentación en Gijón a finales de junio, bueno, y en alguna otra ocasión hablaba de literatura crítica, la novela negra como forma de reescribir la realidad sociopolítica. Lo que para algunos puede ser crítica, pues para otros no lo es. Por ejemplo, ayer le preguntaban al autor griego, a Petros Markadis, por la situación de Grecia, si, bueno, eso estaba ya en la novela negra, pero realmente no entró, el autor no entró en la cuestión de que vive ahora mismo Grecia, lo comentábamos los periodistas, no quería entrar en la realidad social.
No, porque Markadis, siendo un novelista muy crítico y con una novela que entra a fondo en los problemas sociales de Grecia, está viviendo demasiado próxima la sensación de descomposición económica del país, de caos, y no ve esperanzadoramente el futuro, ni siquiera lo ve claramente, porque hay un fenómeno que es muy importante, que es la novela necesita que las cosas se sedimenten para poder contarla. No es periodismo, no tiene respuesta inmediata a los fenómenos. Por más que sea quizá uno de los géneros que tenga un reflejo más rápido de la realidad, no es un reflejo tan rápido. Tienes que usar como instrumento, si quieres un reflejo rápido de la realidad literario, tienes que usar la crónica y el periodismo literario, no la novela. La novela necesita más distancia.
Por seguir con la crítica, hay algo que también ha comentado Paco Taibo dos en varias ocasiones, en varias presentaciones le he oído hablar del bloqueo cultural que supone que existan ediciones separadas a uno y a otro lado del Atlántico, aunque sean ediciones en un mismo idioma y bueno,
y en un mismo sello editorial.
Exacto, y yo justamente hace un par de días en un artículo lo titulaba así, bloqueo cultural. ¿Cómo salir de todo esto?
Hijo, es un problema complicado, porque además, si lo ves de una manera simple, verás que editoriales transnacionales con base en España y casas en América Latina están publicando libros de sus autores en sus países y no trascienden. Te ocurre un gran novelista en Colombia, no pasa a México y desde luego no cruza España, y esto te está pasando con una inmensa frecuencia. Pero además el fenómeno es de ida y vuelta. No creo que hay que ser injustos diciendo que el imperio editorial español maltrata a las colonias, lo cual es verdad. También hay que decir que el imperio editorial español maltrata a los autores españoles y no los hace llegar a América Latina. De la gran sorpresa para un autor mexicano que viene a la Semana Negra, es decir, y todos estos autores españoles de los que nunca en mi vida había oído hablar.
Sí, y buenos autores además.
Sí, y no están llegando. Uh-huh. Tus libros no están llegando.
¿Ha empezado a hacer alguna recopilación, algún libro?
Estamos continuamente haciendo proyectos de conexión. Los libros que hacemos todos los años son libros conectados. Pero el problema es mucho más complicado. Necesitas toda la fuerza del aparato distributivo del libro que está descompuesta, no funciona. Y cuesta un trabajo inmenso lograr que un libro pase de un lado para otro. Alguna vez planteamos un proyecto a título personal con algunas de las transnacionales más grandes, diciéndoles, bueno, elegir una librería en cada país, una, y en esa librería colocar la obra de todos vuestros autores en todo el mundo hispanoparlante, en esa, por lo menos.
Claro.
Y no, dijeron que sí, pero no lo hicieron.
Bueno, también podemos hablar de cosas mucho más agradables. Por ejemplo, hoy, 14 de julio, le dedican el día, pues nada menos que a un músico, y no sé si esto es un poco pues para callar toda el ruido de la Semana Negra, que como saben todos nuestros oyentes se inscribe dentro de, bueno, pues de toda una feria al uso, un recinto ferial.
No, al uso no, al sobreuso. Sí, la Semana Negra es un caos sonoro que tiene unas zonas resguardadas donde se producen los encuentros literarios, pero a 20 metros se oye al churrero ofreciendo churros y chocolate, y a 15 metros el caballito, y un poco más una tómbola, y unos metros adelante hay un pequeño concierto en un bar, y luego en la noche soltamos fuerte las bocinas en el escenario central. No, la idea era demostrar que hay lugar para, o sea, que podemos montar un festival fiesta de estas condiciones y sin embargo crear 6 minutos dedicados a Chopin, donde en 42 puntos sonoros de la Semana Negra se va a oír la polonesa, la heroica. Y se trata de demostrar que hay lugar. Se trata de demostrar a un adolescente rumbero que va pasando por ahí, o hip hopero, que de repente va a escuchar algo que no suele escuchar, una polonesa. Y a lo mejor le picamos la curiosidad, ¿no? Estamos a favor de un mundo múltiple, de múltiple elección, y de un mundo único. La moda es verdaderamente un fenómeno enfermizo que te arrastra el gusto de multitudes y te lo cierra, lo limita, y nosotros estamos por abrirlo.
Y bueno, además es que la música, se dice, es que acalla las fieras, y hay muchas fieras en la Semana Negra. Lo digo empezando por la llegada del Tren Negro a Gijón, que como siempre pues veníamos acompañados por el presidente del Principado de Asturias, y como siempre se utiliza por manifestaciones sociales, pues para reivindicar en ese momento y en ese lugar, ¿no? Y creo que Taibo II tuvo que intervenir incluso, que hubo, bueno, pues algún problema mayor que hubo que solucionar.
Hombre, el problema no fue mayor, afortunadamente, y no fue para más, pero la zona negra es un espacio donde cabe el aspecto reivindicativo. Si cualquier organización con una propuesta reivindicativa nos lo pide, les damos un 3 metros para que pongan su mesa y puedan difundir su propuesta y su proyecto. Lo que sí no vamos a permitir es el sabotaje en nombre de la anticultura. Ya me parece verdaderamente generoso. Y eso lo haremos con el método más fácil, que es si alguien está en contra, el micrófono está abierto durante todo el festival, que lo diga y lo explique, ¿no? Y si se atreve, digo, generalmente no se atreven. Las pocas veces que ha habido, poquísimas a lo largo de 23 años, uno o dos intentos de sabotaje, fueron neutralizados con el método de ¿qué estás diciendo? Toma el micrófono y dilo en voz alta, a ver si te atreves, ¿no? Y no pasa nada. En general, lo que ocurre es que tienes un festival que al ser a puerta de calle, a pie de calle, es un festival siempre en el equilibrio entre los peligros de la calle y las virtudes de la calle. Y las virtudes son que captamos públicos involuntarios, accidentales, que no quiero renunciar a ellos por ninguna razón. Podríamos tener las charlas en un museo, en uno de los muchísimos espacios que esta ciudad de Gijón tiene y que son muy bellos, pero no, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que estén a pie de calle y haya público accidental.
Uh-huh. Bueno, hablábamos antes de un autor griego. Esta mañana hemos tenido en rueda de prensa un autor francés y hemos visto a varios anglófonos. No sé si quiere destacar algo en especial o algo de lo que va a venir. Esto es la Semana Negra y Paco Taibo siempre acaba sus presentaciones diciendo y sigue, mientras que los riñones, los músculos, el corazón
aguantan las neuronas.
Con lo cual, bueno, hablaremos al final también de la Semana Negra, pero bueno, pues si hay algo que...
Bueno, vamos a cerrar en clave de novela negra. Hoy y mañana la novela histórica va a dominar el panorama de la semana. La presencia de Gisbert Haes, de Valerio Manfredi, Teo Palacios, Mateo Sagasta van a entrar en la novela histórica. Y el fin de semana lo fuerte serán los premios de la Semana Negra el viernes, que todo el mundo está ahí cuchicheando, esperando y rumiando, pero que hemos logrado mantener absolutamente en secreto quiénes son los jurados para evitar filtraciones y cerrar en clave de novela negra el Juan Madrid, las tertulias, los jóvenes escritores argentinos, la nueva generación de narradores españoles van a dominar el panorama de cierre del festival.
Bueno, pues esto es la Semana Negra y sigue, habrá segunda parte.
Esto es la Semana Negra, la verdad es que quisimos hacer esa segunda parte, pero no nos fue posible, pero aquí tenemos a Elia Barceló desde Innsbruck, en Austria, y a Juan Salvador desde los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues para comentarnos lo que quieran del final de la Semana Negra. Elia estuvo allí, Juan tiene en su librería creo que todos los libros premiados en la Semana Negra. Elia, ¿quiere comentar algo de lo dicho por Paco?
Ay, solamente que me da muchísima nostalgia oír la voz de Paco y pensar que eso se grabó hace apenas 3 meses.
Sí.
Y que estábamos ahí todos felices en la Semana Negra, en verano, con buen tiempo, y además en el momento maravilloso en que España consiguió ser campeón del mundo de fútbol, que fue una cosa apoteósica, maravillosa. Uh-huh. Nada, solamente que quiero volver a la Semana Negra y que dentro de muy poco, dentro de 9 meses más o menos, volverá a ser Semana Negra. Y me gustaría que la gente que nos está oyendo ahora, que se anime, que haga una pequeña maleta, no hace falta mucho. Bueno, sí, una bolsa para cargarla de libros sí que hace falta, y que se venga a Gijón a disfrutar con nosotros.
Claro. ¿Y alguna recomendación de todos los escritores? Yo sé que, bueno, la puedo poner en un compromiso, pero yo, por ejemplo, por tirar así la primera piedra, por ejemplo, está ahí, estoy leyendo... junto a otros muchos, uh-huh, a uno no premiado, pero que estaba allí, a José Carlos Somoza, que sí presentó hace poco además El Cebo aquí en Madrid. Uh-huh. Me enteré, por cierto, gracias al blog de Estudio en Escarlata, todo hay que decirlo, que hizo una reseña, ¿verdad, Juan? Uh-huh. Y bueno, no sé si quieren recomendar a alguno de los premiados, de los finalistas de esta Semana Negra.
Buenísimo, siempre recomendable. Pero, por ejemplo, yo recomendaría también a Ignacio del Valle. A mí personalmente Ignacio del Valle me gusta mucho. Uh-huh. Y entonces la de El tiempo de los emperadores extraños me parece una magnífica novela, y la de Los demonios de Berlín también es de no perdérsela.
Muy bien, pues nos la apuntamos. Y Juan, que está muy calladito, que he dicho yo que tiene todos los libros, o casi todos los libros, porque incluso los que no se editan aquí, que no están editados en España,
no,
¿cuál
hablaba,
los tiene?
Hablaba Taibo de eso, de que hay muchos libros de eso, de editoriales que tienen una base en España, pero que tienen filiales en México, en Argentina, en Chile, y que curiosamente no llegan aquí, que bueno, gracias a precisamente a uno de los libreros de Fritz Glockner, un librero de La Semana Negra, conseguimos muchos de sus libros.
O sea, pero porque él los envía directamente desde México,
los
¿verdad?
Los trae, bueno, y luego tenemos, pues bueno, hay que perseguirlos, algunos hay que perseguirlos y siempre es un placer conseguirlos. Pero que esa comunicación que no se da.
Bueno, pues
bueno, creo que nosotros lo intentamos y la mayoría los conseguimos.
Sí. Y Elia, supongo que está escribiendo algo como siempre, que siempre está escribiendo, claro, lógicamente. No sé si nos quiere avanzar próximos títulos. También le comentaba antes de entrar en antena si nos quería leer pues algún trocito de algún libro.
Pues sí, si tenemos tiempo y les apetece, yo les leo con muchísimo gusto,
sí,
un pedacito.
Una lectura breve de esas de radio, de, por ejemplo, un minuto, ¿le parece bien?
Sí, me parece
perfecto.
Muy bien. Mira, lo tengo aquí, el libro este, el último, el de las largas sombras, porque leer de inédito siempre me parece una cosa que se queda la gente como colgada. Cuando uno oye un fragmento que le gusta, lo que le apetece, yo hablo por mí, claro, lo que le apetece es seguir leyéndolo. Y entonces
sí,
cuando se trata de un libro que todavía no está en el mercado, pues es un poco tonto. Entonces voy a leer un poquitín, pero como no puedo yo calcular exactamente lo de un minuto porque el reloj que llevo no me lo permite, por favor, ¿me avisan ustedes?
Sí, 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 nosotros le decimos ya, stop.
Vale, de acuerdo, pues voy a leer el comienzo de Las largas sombras. La cosa empieza así. Imagina tu nacimiento de esta manera. No naces cuando te arrancan del cuerpo de tu madre. Lo que nace es una potencialidad, un ser diminuto que no sabe hacer nada salvo reclamar alimento, calor y cariño. Los adultos que te rodean te van enseñando quién eres, dónde vives, cómo es tu mundo. Y el mundo es como un castillo enorme lleno de atractivos, lleno de peligros. Un lugar encantado donde todo es misterioso y extraño. Pero ellos están ahí para enseñarte dónde puedes jugar, qué debes evitar, qué te conviene, qué no. No te cuestionas nada, no haces comparaciones. Las cosas son como son, las tomas y las disfrutas si tienes suerte. Si no tienes suerte, aunque aún no lo sabes, las sufres, las aceptas y sigues descubriendo. Una tras otra te van abriendo puertas que dan a salones cuya finalidad apenas si puedes comprender, y de la mano te acompañan en el recorrido, primero por la planta baja, luego más y más arriba, subiendo la empinadísima escalera con sus enormes peldaños de ébano y marfil, como el teclado de un piano, que va sonando con tus pasos inseguros primero, cada vez más firmes a medida que creces. Llega un momento en que conoces el castillo, o al menos eso crees. Recuerdas la disposición de las habitaciones, te orientas infaliblemente en los retorcidos pasillos, sabes qué vas a encontrar tras cada puerta cerrada. Los sonidos de la casa te resultan familiares, y sus perfumes, y sus hedores. Y de repente, un buen día, las personas que más te quieren, las que te han acompañado hasta ese instante, te cogen de la mano y con un susurro misterioso que llevabas mucho tiempo esperando, deseando, te dicen que ya es la hora, que ha llegado el momento de conocer el laberinto.
De conocer el laberinto. La verdad es que estábamos aquí ya un poco como con miedo, Juan y yo. Yo ya
ahora
me lo he leído, pero es que este inicio es inquietante, ¿no? ¿Verdad?
Sí, porque la vida, de hecho, es un laberinto.
Uh-huh.
Y se trata de ver si uno es capaz primero de llegar al centro y luego de salir.
Sí. pues Elia Barcelona, que seguiríamos escuchándola, que venga por aquí, quizás a la librería Estudio en Escarlata, a hacer una lectura en español.
Nosotros encantados, sí. Y a la Feria del Libro también, que creo que Elia nunca ha estado en la Feria del Libro de Madrid.
No, nunca estaba en la Feria del Libro de Madrid, estaba en la de Frankfurt y en la de Madrid, ¿no?
Habrá que pegar a algún editor para que lo consigamos.
Bueno, pero no me extraña, no me extraña, de la Feria del Libro de Madrid ya no me extraña nada.
De verdad, Nieves, siempre.
Pero bueno, Elia Barcelona puede venir, incluso aunque no sea la Feria del Libro de Madrid.
No, por favor.
Por favor, que venga.
Quería visitaros a vosotros.
Sí. No, fue una de las. En octubre del 2009, cuando presentó Las Largas Sombras en la librería,
sí,
con Fernando Marías, fue una presentación de estas de lujo. Además, ni se sentaron. Fernando y Elia, ahí de pie los dos, como unos valientes, vamos, espectacular.
No hacía falta sentarse. Era tan divertido, era un ambiente tan agradable. Nada, a ver si la próxima vez hacemos otra cosa igual de bonita.
Muy bien, ¿y nos dice para terminar algún próximo título que vaya a publicar en España o todavía no está todo cerrado?
Me cuesta mucho sacar un título que me parezca bien, menos Las Largas Sombras, que estuvo claro desde el principio. El que estoy escribiendo ahora solamente está clarísimo que sucede en Praga y que es otra vez una historia de amor y tiempo con un gran componente fantástico y un pequeño componente criminal.
Muy bien. Bueno, pues lo leeremos cuando esté.
Muy bien, me alegro muchísimo, gracias.
Y mientras tanto, pues que vaya muy bien todo y que si viene por Madrid, pues o si viene por España antes de la Semana Negra 2011, pues que esperamos, Juan y yo esperamos verla.
Muy bien, me encantaría. Nos tomamos algo juntos.
Muy bien, un abrazo, Elia.
Hasta luego. Hasta muchas luego. Gracias. Hasta luego, Juan Tony.
Bueno, la verdad es que nos falta la sintonía de oyentes, pero ahora lo que venía era un pequeño espacio, una pequeña llamada a todos los que nos escuchan, sea en directo o sea a través de Internet. Ya saben que esta temporada, por razones técnicas, no podemos recibir sus llamadas en directo, pero sí nos pueden escribir, por ejemplo, a participacion@elplanetadeloslibros.com. En este espacio seguiremos dando entradas de teatro, pero no hoy, porque sabíamos que también teníamos el día un poquito cargadito. En todo caso, esperamos sus correos electrónicos, esperamos su participación. Ya saben que ahora estamos con nuestro nuevo horario de emisión esta séptima temporada, a las 8 de la tarde los domingos, aquí en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com, y a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com, donde guardamos todos los programas para que nos escuchen cuando quieran. Seguimos en los estudios de Radio Círculo estos últimos minutos con Juan Salvador, de la librería Estudio en Escarlata, que bueno, pues la verdad es que no le hemos dejado hacer esas extensas recomendaciones que siempre hace a través del correo. ¿Nos quiere recomendar un par de libros, por lo menos, para terminar?
Tengo debilidad por Elia Barcelona, entonces, pues bueno, aparte de Las Largas Sombras, pues no sé, prácticamente El Corazón de Tango también es que me gustan prácticamente todas.
Muy
entonces,
bien.
Entonces, bueno, de Elia Barcelona todas las novelas. Y no sé, vamos, ya que estamos hablando de tema fantástico, pues podríamos hablar de Pilar Pedraza, otra de las autoras que se dedican a la novela fantástica, a la novela y al ensayo de literatura fantástica en España, que tiene una novela de hombres lobo, El síndrome de Ambras, que también es bastante interesante.
Muy bien. Bueno, de todas formas, la verdad es que yo recomiendo a todos los oyentes seguir su blog, que lo presentan como el diario de la librería de los géneros populares, policía, con novela negra, thriller, aventura, ciencia ficción, fantasía, terror, erotismo y alguna emoción más. Todo cabe ahí en su estudio en Escarlata.
Todo cabe.
Bueno, pues esperamos que lo visiten. Nosotros ya nos vamos despidiendo, que hoy tenemos menos de los 60 minutos habituales. Terminamos el programa, como siempre, dando las gracias a todos los que han participado hoy, a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden escuchar a la carta, cuando quieran. Bueno, el próximo domingo, por cierto, recuperamos una entrevista realizada hace unas semanas al escritor Alberto Mangel a su paso por Madrid. Entonces ya la subimos a internet en el apartado grabaciones de verano, pero les proponemos escucharla en antena la próxima semana. Nos despedimos como siempre, hasta el próximo domingo, que sean muy felices.